sigue siendo la noticia de la semana, por una parte las reacciones que llegan desde el gobierno de Canarias, desde diferentes portavoces empresariales en referencia, bueno, pues en principio la convocatoria de esa manifestación bajo el lema Canarias tiene un límite para el próximo 20 de abril en cinco islas, en lo que a nosotros nos toca va a recorrer las calles de Santa Cruz de Tenerife. Con un debate claro en el ambiente, si hay turismofobia o no hay turismofobia. En ese contexto, la plataforma Canarias se agota, que es una de las convocantes de esta manifestación, ha anunciado, ojo a esto, una huelga de hambre indefinida si no se detienen las obras de Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita como primer paso, digamos, para hablar de un cambio de modelo turístico en el archipiélago. Ayer representantes de esta plataforma hablaban de entre 8 y 10 personas que tomarían esa decisión de ir a una huelga de hambre. Tengo a dos de los portavoces de esa plataforma, que entiendo que serían alguna de esas 8 o 10 personas que nos están escuchando y que son Isora Mesa. Isora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Víctor García. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Martín.
Martín, perdón. Encantado de saludarles a los dos y de que nos cuenten realmente, pues, ¿qué les lleva, Isora, en primer término, a tomar esta decisión de anunciar una, bueno, pues una medida yo creo que bastante, en fin, dura, como es ponerse en huelga de hambre? ¿Por qué este anuncio, Isora? ¿Qué les lleva a tomar esta decisión?
Pues el contexto que está viviendo Canarias ahora mismo, la situación de emergencia que está viviendo Canarias ahora mismo.
Así de sencillo, o sea, ustedes entienden que hay una situación de emergencia que lleva a este tipo de medidas drásticas.
Sí, no es que nosotros no entendamos, es que cualquiera que viva en Canarias puede comprender que la situación tanto ambiental como social de las islas es bastante dura. Sí.
Víctor, ¿tú cómo lo argumentas en este caso?
Bueno, igual, de la misma manera, es decir, no ha sido casualidad que haya surgido ahora Canarias se agota, es un trabajo que llevamos haciendo durante semanas, porque hemos empezado el año de la manera más negativa posible en cuanto a lo que se refiere a las propuestas que se siguen haciendo de desarrollo económico de las islas, que dan una vuelta de tuerca al desarrollo turístico. Y ha habido unas luchas que durante unos años lograron paralizar ciertos macroproyectos, en este caso en la isla de Tenerife, y que ahora el gobierno autónomo ha desatascado, o está intentando desatascar, sabiendo que esos proyectos turísticos, en este caso como el caso de La Tejita o de Cuna del Alma, están en flagrante, digamos, disconformidad con la legislación vigente. Es decir, no estamos hablando simplemente de que no se quiere más desarrollo turístico, que evidentemente nosotros estamos por una paralización, sino que esos desarrollos turísticos, esas macrourbanizaciones, no deben llevarse a cabo nunca, ni debían haberse llevado a cabo nunca, porque las aprobaciones con las que cuentan no ha seguido toda la normativa que existe en las islas, aprobada por esos propios políticos, en lo que significa la puesta en funcionamiento de los mismos, ¿no? O sea que, digamos que la coyuntura actual, como decía la compañera, es de emergencia, y las emergencias no las hemos declarado nosotros, las emergencias las han declarado las propias autoridades de Canarias. Es decir, estamos en emergencia climática, emergencia hídrica, emergencia energética, se habla ya de la emergencia también de alimentaria. Entonces, estamos en una situación que no es que nosotros la hayamos definido, es que, como decía Isora, cualquier ciudadano de a pie de nuestras islas está percibiendo eso, ¿no?
Ustedes dan 10 días de plazo al gobierno de Canarias, si no van a adoptar esta medida de ponerse en huelga de hambre. 10 días para que se paralizan, para que se detengan las obras de Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita. ¿Eso es un primer paso? Es decir, ¿ustedes quieren dialogar con el gobierno de Canarias? ¿Se plantean proponer un modelo alternativo a todo lo que estamos viendo? Que me responda cualquiera de los dos, venga.
Respondo yo misma.
Sí.
Nosotros lo que pedimos es una moratoria turística para toda Canarias. Una moratoria turística con real, que plantee, que no sea como la de 2001, que fue un fraude, sino que plantee la posibilidad y con certeza de la participación ciudadana para las decisiones tanto sociales como económicas y medioambientales, ¿no? Pedimos esa moratoria turística en esta situación que vive Canarias de turismo depredador del territorio y de las personas que lo habitan. Nosotros no somos turismofobos, que nos lo han preguntado un montón de veces. Sí. Cualquiera que viva en Canarias puede entender que no estamos en contra del turismo, del turista en sí, ni odiamos al turista. Lo que odiamos y de lo que estamos en contra es de este modelo turístico, que es muy diferente. Hay otros modelos turísticos sostenibles que se podrían llevar a cabo. Nosotros pedimos esa moratoria turística por ese contexto que vive Canarias, y para creernos que las autoridades van a empezar a trabajar en esa moratoria, lo que pedimos es la paralización inmediata del Hotel de la Tejita y del Puertito de Adeje.
¿Y en qué debe cambiar, Víctor, el modelo turístico que tenemos en Canarias ahora mismo? Es decir, ¿ustedes qué proponen exactamente a ese nivel? Porque está claro, si ustedes nos dicen que no hay turismofobia en su planteamiento, es decir, pero entonces, ¿qué modelo turístico debería tener Canarias de aquí en adelante, Víctor?
Bueno, las autoridades y la patronal siempre están con esa frase famosa de turismo sostenible en la boca, pero vemos que eso no se está llevando a cabo, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a reunirnos, evidentemente, con quien sea, para tratar esa moratoria turística, que lo que significa es un cambio de modelo, yo diría incluso que va más allá del turismo, es decir, un modelo económico para el archipiélago futuro, porque el archipiélago no solamente está hay gente para el turismo, y hay más cosas en las actividades económicas que pueden ser interesantes, importantes, incluso para la propia diversificación de la oferta de ocio que existe, ¿no? Pero nosotros lo que planteamos es una diversificación real ya de la economía de las islas. Y pensemos que en el COVID el cero turístico que se dio nos puso ojo a visor de lo que puede venir en el futuro. Pensemos en la coyuntura internacional, en la guerra y las actitudes guerreristas que están teniendo los estados fuera, y que nosotros tenemos una economía totalmente dependiente del exterior. No digo ya solamente dependiente de económicamente de que el 80% de la riqueza que generamos se va hacia afuera, sino también dependiente de que venga gente aquí para poder llevar a cabo esa acumulación de dinero que escasamente se reparte entre la población de las islas. Entonces nosotros sí tenemos alternativas, nosotros tenemos una hoja de principios y objetivos en las que planteamos ya toda esa, digamos, cambio de modelo que no se puede hacer, evidentemente.
Pero, yo les pregunto a ustedes, quiero decir, igual que le pregunto a los empresarios, o sea, ¿qué podemos hacer para que gran parte de esa riqueza que genera el turismo, que es mucha, no se vaya afuera y se quede más en Canarias? Es decir, ¿qué está al alcance de nuestra mano? ¿Hay que hacer un cambio radical del modelo a través de la negociación colectiva, que la gente cobre más dinero? Es decir, ¿qué podemos hacer realmente para que esa riqueza no se vaya de Canarias y se quede? ¿Ustedes qué piensan?
Ya he dicho algunas cosas ya, ¿no? Es decir, el tema de, por ejemplo, aquí tenemos una crisis también habitacional,
sí,
el tema de la vivienda, ¿no?
Sí.
Es decir, si la vivienda se ha duplicado en 10 años, el alquiler de la vivienda, y los salarios suben un 2 o un 3%, evidentemente llega un momento en que no se puede pagar la vivienda. Entonces, ahí hay un palo de ese mismo, ¿no? Otra cosa, es decir, ahora mismo usted va por la autopista y no ve sino los letreros de Canarias en venta. No lo dice así directamente, pero está lleno de carteles inmobiliarios. Sí, las islas se han puesto en venta, y se ha puesto en venta porque el propio gobierno ha puesto en venta el archipiélago. Es decir, se están haciendo campañas en Fitur, en el extranjero también, en países como Alemania o Reino Unido, que son uno de los principales promocionadores del turismo en las islas, en las que se está llamando a nómadas digitales, en las que se está llamando a turismo alternativo, turismo de gol. O sea, lo queremos todo aquí, y aquí no cabe todo. Tiene que haber primero un parón. Un parón y decir que esto, Canarias no está en venta, que no está en venta, que no vengan aquí a especular, además que vayan ustedes a saber de dónde vienen esos capitales. Porque está claro que Canarias es un lugar de blanqueo de dinero que viene de dudosa aparición. Entonces, nosotros tenemos que defender aquí como pueblo, tenemos que defender, y ya incluye ahí incluso al empresariado, si me pones a decirlo, es decir, tenemos que defender como sociedad una Canarias que sirva para vivir todo un poco mejor, para el futuro, sobre todo, de nuestras hijos y de nuestros nietos y de las personas que vengan detrás de nosotros, con un nivel de vida que, por la riqueza que genera Canarias, actualmente un 52.000 millones de PIB, que ya estamos entre los 6, 7 primeros de todo el Estado, en 7.200 kilómetros, que damos una riqueza inmensa, y resulta que tenemos el mayor porcentaje de pobreza de todo el Estado, e incluso de regiones de las más pobres de la Unión Europea, como puede ser Bulgaria o Rumanía. Eso no casa de ninguna manera.
Sí, pero están de acuerdo conmigo que tampoco podemos acabar con la mano que nos da de comer, quiero decir. O sea, yo le hablaba con Daniel Duque ayer de Salvatore Egito, y le decía, oye, no podemos comparar lo que era vivir en el sur de Tenerife, los índices de pobreza que había en el sur de Tenerife en 1972, cuando, por ejemplo, se quedó el primer hotel, que fue el Hotel Gran Tenerife, a los que tenemos hoy en día. Es decir, ustedes no quieren acabar con el turismo en Canarias. Lo digo porque la semana pasada, por ejemplo, vimos, no sé si ustedes estarían entre ese grupo de personas, un grupo de personas que fueron a la terminal de llegadas al aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur, que ha sido una estampa muy, muy comentada por los empresarios en los últimos días, ¿no? Y que parece que ha molestado bastante. Con carteles, culpando al turismo que venía, pues de la crisis hídrica que tenemos, de la falta de vivienda que tenemos. Es decir, ¿ustedes son partidarios de ese tipo de acciones?
Yo, disculpe,
sí.
Que haga la precisión en
sí.
una de las frases que dijo usted de la mano que nos da de comer.
Las que sean necesarias.
Sí, y bueno, esa es una frase que también ha dicho el presidente canario, Fernando Clavijo. No dijo la mano que nos da de comer, dijo la vaca que nos da la leche.
Sí.
Pero bueno,
eso lo dijo el vicepresidente de Sotel, Gabriel Borges Afen, sí. Que no había que molestar a la vaca que nos da la leche, sí.
Sí. Bueno, pues no sé, yo creo que con todos los datos que ha dado el compañero Víctor, si escuchamos profundamente, además los reclamos del pueblo canario, si escuchamos profundamente sus barrios, sus pueblos, etcétera, yo creo que nos daremos cuenta de que la situación, de que la mano que nos da de comer nos está a su misma vez ahogando. Entonces, no estamos a favor de acciones que señalen más a otros pueblos que a los dirigentes. Estamos más a favor de acciones que señalen a los dirigentes porque creemos que tienen la responsabilidad de poder actuar y además la gente les ha votado para que gestionen con responsabilidad las islas y no lo están haciendo. Entonces, por un lado decir eso, ¿no? Que la mano que nos da de comer a veces nos ahoga. Y es bueno revisar de qué manera nos puede dar de comer, y con todas las aportaciones que decía el compañero Víctor ahora mismo y escuchándolas, yo creo que llegamos a la conclusión misma, ¿no?, de que son sensatas. Y por otro lado, pues recalcar otra vez que no somos turismófobos, que no odiamos al turista, que entendemos que el turismo ha sido un motor de desarrollo en las islas, pero ahora mismo el modelo turístico está acabando con las islas, y en el contexto global, como decía Víctor, de crisis climática, no podemos permitirnos seguir gestionando los recursos de esta manera. Tenemos que hacer un cambio profundo.
Bien.
Y tenemos que empezar ya.
Bien. Y Sora, Víctor, una última cuestión. ¿Ustedes piensan llevar lo de la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias? Porque es un órdago grande, ¿no? Es una apuesta fuerte esta de la huelga de hambre. O sea, ¿ustedes van a comenzar esa huelga de hambre y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias?
Nosotros tenemos preparada ya la huelga de hambre. Todos los requisitos que son necesarios para la huelga de hambre están perfectamente preparados desde el punto de vista logístico. Es decir, que estamos hablando en serio. No estamos planteando una cosa para ver y que la gente se asuste, ni mucho menos. Ustedes piensen nada más que hay compañeros, gente joven, que está empezando a vivir, ¿no?, que puede estar arriesgando su vida en estos momentos. Y eso a partir del día 11. Y eso es una cosa muy importante. Es decir, son personas que sienten este pueblo en su propia carne y que están dispuestos a hacer ese tipo de acción, que es una acción ya, como decíamos ayer en nuestro comunicado, de desesperación, porque vemos que no hay cambio de ningún tipo. Entonces, estamos hablando en serio. Totalmente.
O sea, no van de farol, ni se van a echar atrás en esto, Víctor.
No nos vamos a echar atrás, ni mucho menos. Vamos totalmente en serio, porque esa precisamente es la medida que nosotros creemos que es la que ahora mismo acontece.
Y si pasan los días y no se paralizan las obras de Cuna de Lama y La Tejita, ustedes van a seguir en huelga de hambre.
Se va a seguir en huelga de hambre, sí, señor.
Perfecto.
Nos jugamos la vida, y las compañeras se van a jugar la vida en representación del pueblo canario, porque los dirigentes están jugando con su presente y con el futuro de todas. Entonces, me parece también importante resaltar esto, que sí, nos estamos jugando la vida, pero lo hacemos sabiendo que es que el mismo gobierno se está jugando el futuro de todas y cada una de las Canarias. Y luego, por otro lado, decir que nosotras no queremos llegar a la huelga de hambre, y por eso damos un plazo de 10 días desde ayer para que el gobierno se ponga en contacto con nosotras, porque nosotras no queremos llegar a esa huelga de hambre.
Perfecto.
Pero entendemos que es una medida desesperada, porque la situación es desesperada.
Perfecto. Y Sora Mesa, Víctor García, muchísimas gracias por exponernos su postura. Gracias de verdad. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Hasta luego. 10:30